¿Qué tienen en común el escritor ruso Dostoyevsky, Santa Teresa de Ávila o Napoleón? Pues que todos sufrían, al parecer, de epilepsia. Una enfermedad mucho más común de lo que podemos pensar. Se calcula que en el mundo 50 millones de personas padecen epilepsia. Sin embargo, es una enfermedad que puede tener un diagnóstico difícil. A veces puede tomar hasta 10 años, ya que en ocasiones se manifiesta de manera menos impresionante que las temidas convulsiones. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad y se deben a descargas eléctricas excesivas de células cerebrales. Su frecuencia puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Es uno de los trastornos reconocidos más antiguos del mundo, pero durante siglos el temor, la incomprensión, la discriminación y estigmatización han rodeado a esta enfermedad. El doctor Javier López González es el secretario del Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Él nos explica qué es la epilepsia.
Pues la epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza en que los pacientes tienen crisis epilépticas. Y entonces las crisis epilépticas son fenómenos breves en el que puede variar o crisis que llamamos tónico-clónicas generalizadas o pequeñas crisis de ausencias o pequeñas crisis parciales complejas. Eso sería básicamente lo que es la epilepsia.
¿Y la epilepsia se manifiesta desde pequeño a una cierta edad o no necesariamente?
Sí, la epilepsia puede verse a lo largo de toda la vida, pero hay dos picos fundamentales de incidencia que son en los primeros años de vida y por encima de los 65 años.
¿Se puede decir que es algo genético o todavía no se saben las causas?
No, se sabe que hay múltiples causas, tantas como enfermedades que pueden dañar el cerebro. Entonces hay un porcentaje que son genéticas, que se heredan, pero son las menos. La mayor parte de las veces es debido a otras cosas, un traumatismo en que se golpea la cabeza, un tumor cerebral, un infarto cerebral, lesiones que ocurren en los niños con el nacimiento. Es decir, las causas pueden ser múltiples, también las genéticas, pero son las menos.
Al parecer es difícil su diagnóstico. ¿Por qué?
Porque hay una serie de crisis epilépticas que son fáciles de ver, que son las grandes crisis que se llamaban de gran mal, en el que el paciente pierde la conciencia, espuma por la boca, mueve los brazos y piernas. Esas son fáciles de diagnosticar. Pero la mayor parte de las veces son otras pequeñas crisis en las que incluso la gente que está alrededor del paciente puede no llegar a darse cuenta, porque hay una muy breve interrupción de la conciencia o incluso no se llega a perder y el paciente en menos de unos segundos ya vuelve otra vez a ser consciente. Con lo cual, esas veces es muy difícil, o salvo que se piense especialmente que pueda ser un paciente epiléptico, se tarda en llegar al diagnóstico.
¿Y esto es importante, que se diagnostique con tiempo?
Pues sí, porque cuanto más pronto sea el diagnóstico, más pronto se puede empezar con un tratamiento y podemos evitar problemas mayores, que haya crisis más graves o que el paciente sufra un traumatismo por una caída, etcétera.
¿Cómo se trata la epilepsia hoy en día? ¿Cuál es como el tratamiento ofrecido?
Pues en principio, siempre que un paciente comienza con crisis epilépticas y se ve que es necesario darle un tratamiento porque ha tenido ya más de dos, que suele ser la mayor parte de los casos, se comienza con un único fármaco antiepiléptico. Disponemos de más de 20 fármacos antiepilépticos y elegimos el que vaya mejor para según el tipo de crisis y de síndrome epiléptico. Y más o menos con un único fármaco o con dos fármacos controlamos al 70% de los pacientes. Después hay un 30% que necesitan hacer más combinaciones de fármacos, probarlos, incluso llegar a triple terapia o cuatro fármacos, y que son los que es necesario hacer estudios más específicos para ver si es posible operar estos pacientes para hacer que desaparezca el foco epileptógeno.
Sí, porque incluso en algunos casos se puede llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
Exactamente. En ese 30% de pacientes que llamamos refractarios, si logramos demostrar que la localización del foco epiléptico es en una zona que no ocasiona demasiadas secuelas en el paciente, podemos hacer una cirugía que se extirpa esa zona y el paciente puede llegar a quedar libre de crisis.
Es decir, la intervención va a quitar ¿una parte del cerebro?
eso es, se elimina una pequeña parte donde se presupone o se está seguro casi a 100% que se origina ahí las crisis epilépticas. Eso no se puede demostrar más que en un porcentaje de pacientes. En otros, cuando no puedes estar seguro, no se operan. Pero en los que se es seguro que las crisis se inician en un único sitio, pues entonces se extirpa esa pequeña zona del cerebro y sin prácticamente secuelas el paciente puede quedar libre de crisis y libre de fármacos.
Se han hecho algunos avances en el conocimiento de esta enfermedad, como nos confirma Javier López González.
Cada vez se sabe mucho más de las crisis epilépticas. Se cree que es una alteración de las neuronas que hace que se activen de forma muy rápida y que al juntarse unas a otras provocan esas crisis. Se fue avanzando mucho en localizar el foco epileptógeno durante todos estos años. Mejoraron mucho las técnicas de diagnóstico, resonancias cerebrales, estudios de medicina nuclear, la colocación de electrodos profundos dentro del cerebro para buscar el foco. En cuanto a las cirugías también hubo muchos avances y también en cuanto a la aparición de nuevos fármacos. Así como el siglo pasado, pues teníamos como 4 o 5, en lo que llevamos de este siglo han ido apareciendo prácticamente cada 2 o 3 años un nuevo fármaco antiepiléptico, con lo cual las posibilidades de tratamiento se han multiplicado, claro.
Es decir, que se puede decir que una persona que sufre de epilepsia puede llevar una vida normal, si podemos decir así.
Claro, aquellos en los que se controla perfectamente, pues prácticamente, es decir, pero de cada 10 pacientes, 7 no tienen crisis porque se controlan con fármacos. Entonces ellos van a tener una vida normal, la mayor parte. Los demás se intenta que tengan una vida normal, pero al seguir teniendo crisis, pues pueden estar un poco afectados en ciertos problemas de trabajo, sociales, etcétera.
¿Es que la persona que tiene epilepsia siente cuando le va a dar una crisis o realmente en el último momento?
Hay un grupo de crisis epilépticas en el que la primera manifestación es lo que llamamos un aura, en la que los pacientes se dan cuenta de que le va a dar, tiene una sensación pues o de malestar en el estómago o de sensación de visión de cosas o de ruidos o la sensación a veces que se llama el déjà vu. Que notan que les va a dar, y eso es unos segundos antes de que tengan la otra crisis, con lo cual en solo muy pocos pacientes les da tiempo a poderse sentar en un sitio o acostarse en la cama, etcétera. Son breves segundos y que cuando pasa la crisis los pacientes recuerdan que la tuvieron, esa aura.
Ah, muy bien. Entonces, cuando una persona vive una crisis epiléptica no es consciente, no se acuerda de lo que le pasó.
La mayor parte de las veces no es consciente en ese momento. Nota el aura previo, solo en algunos, en los que lo pueden notar, pero en principio el paciente en el momento justo de tener la crisis ya generalizada no tiene sensación, no se da cuenta.
Ahora hay algunas personas famosas, ¿no?, que han tenido epilepsia, ¿no?
Uy, sí, pues desde Napoleón a Julio César, pasando por escritores como Dostoyevsky, se habla de Agatha Christie, Dickens, incluso pues Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, es decir, hay muchas personalidades muy importantes, Alfred Nobel, que han tenido epilepsia.
Y mucho tiempo hubo un estigma, ¿no? Se pensaba, se interpretaba de manera errónea, ¿no?, esta enfermedad.
Claro, en la época de la Edad Media, pues bueno, muchos epilépticos acabaron en la hoguera porque se pensaba que eran endemoniados, ¿no? Eso menos mal que cambió y se fue considerando pues lo que es una enfermedad como otra cualquiera, solo que tiene unas manifestaciones en las que los pacientes pierden la conciencia, ¿no? Pero aún a pesar de eso, pues bueno, todavía hay cierto estigma, la gente no quiere que se sepa porque a veces pues pierden el trabajo o no se les renuevan los contratos, es decir, hay una serie de estigmas sociales todavía presentes a día de hoy que bueno, que gustaría que desaparecieran, pero que las cosas van más lentas de lo que se pensaba.
Y si llegamos a enfrentarnos a una crisis epiléptica de alguna persona a nuestro alrededor, ¿cuáles son los mejores gestos para ayudarle? El doctor Javier López González nos da algunos consejos básicos.
Pues lo fundamental es permanecer tranquilos, a pesar de que sea tan aparatoso lo que está viendo de la persona que está delante de ella, permanecer tranquilos para actuar tranquilamente. Y lo fundamental es evitar que se dañe la cabeza, intentar poner a la persona de lado, no meter bajo ningún concepto nada en la boca, porque había la creencia errónea de que metiendo cualquier cosa dentro de la boca, pues el paciente no se iba a morder la lengua y eso ocasionaba más problemas. Entonces, ladear al paciente y evitar que se golpee la cabeza contra el suelo colocando un jersey o un abrigo o algo que pueda hacer que no se dañe, y esperar, porque la crisis va a desaparecer al poco tiempo, ver lo que está ocurriendo para luego, cuando ya se llame a las unidades, a las ambulancias o de cada sitio según como esté organizado, pues se pueda explicar lo que se ha visto, porque sirve para ayudar cómo ha sido esa crisis. Pero sobre todo mantener la calma.
¿Y eso de ponerle la mano en la lengua, eso ya no es necesario entonces?
No, eso era una creencia que había en tiempos hace muchos años, pero que se ha visto que ocasionaba más problemas. El paciente no se va a tragar la lengua, que era el miedo que había, se puede llegar a morder un poquito, pero nada más. Entonces, sobre todo, no intentar abrir la boca ni meter nada, eso es lo fundamental.
Escuchábamos al neurólogo Javier López González a propósito de la epilepsia.